Hola a todos, soy Francisco Abás, vuestro profesor de la asignatura de Gestión y Dirección de Actividades de Seguridad Privadas. Y bueno, es para mí un honor participar y poder transmitir el conocimiento que tengo en cuanto a una rama muy concreta que no está absolutamente relacionada con vuestra actividad diaria como responsable de seguridad, que es la de gestión y dirección de compañías. Yo soy una persona de perfil y de formación financiera. Hace muchos años he ejercido como director financiero durante 20 años y los últimos 10-11 años me he dedicado a ejercer funciones de dirección general en algunas compañías. Buena parte de ese tiempo, tanto en el área financiera como en el área de dirección general, en compañías del sector de seguridad, a las que entré en el sector en el año 2000, estando desligado aproximadamente como 7 años. En esos 21 años, 22 van a ser ya desde el inicio. Y el resto sí he estado en compañías de seguridad, fundamentalmente en compañías de seguridad electrónica, de tecnología o de sistemas. Actualmente ejerzo mi profesión en un sector diferente, en el del componente del automóvil, por esos derroteros que te da la vida. Pero también colaboro con una empresa de sistemas de Barcelona llamada Onsecur. Estoy muy orgulloso de poder transmitir mi conocimiento del sector y mis experiencias. Y bueno, pues ahora esta última actividad, la invitación de Paco Pero Sanz a poder a presentar y ser ponente de esta asignatura, que bueno, espero que hacerlo como el resto de mis compañeros. Muy bien. Vamos a empezar. Si veis, es la primera vez que manejo esta aplicación, con lo cual en algún momento me puedo liar un poco. Espero que no y que todo vaya bien, ¿vale? Iniciamos. Bueno, vamos a dar el enfoque del por qué, cuál es el objetivo de este curso, de esta asignatura, y es básicamente el conocer y el profundizar en alguna de las herramientas que utilizan las empresas privadas, públicas, cualquier organización, para conseguir sus objetivos que ponen los directivos, con los medios que disponen. ¿Vale? Esta conjunción de objetivos y medios es muy importante. ¿Vale? Por un lado, hay que pensar que los objetivos que plantean de cara a la organización suelen ser subjetivos, es decir, están basados en estimaciones de lo que queremos conseguir en el futuro, mientras que los medios que utilizamos o que disponemos para alcanzar esos objetivos, pues son los que en estos momentos dispone la organización, o los que en un futuro pueda dotarse en función de esa planificación de objetivos futuros. Pero en general los objetivos son subjetivos, los medios son objetivos, son los que son y son los que tienes que jugar para alcanzar los objetivos fijados. Un director de seguridad no se diferencia en nada de cualquier otro directivo de una compañía. Va a tener la misma función, que es la de gestionar. Gestionar medios, gestionar equipos, gestionar interlocutores, gestionar planificaciones, gestionar inversiones. Bien, digamos que en función de la ciencia que estudia este rama de la economía, hay cuatro funciones, o se han condensado, ¿no?, la labor de gestionar que cualquier directivo tiene en cuatro funciones básicas. Hay mucha literatura al respecto y pueden enumerarse algunas, digamos, o adscribirle algunos adjetivos más. Pero en general, estos cuatro que vamos a analizar con mucho detalle son los que compendian al resto, ¿vale? Lo veremos en un cuadro en el que hay otro tipo de actividades, pero que todas, digamos, están condensadas en estas cuatro. Por una parte es planificar. Por una parte es organizar, dirigir y controlar. Esas son las cuatro claves que un directivo tiene que ejercer en su proceso de función. Vamos a ir analizando en un pequeño resumen inicialmente cada una de estas actividades y luego las detallaremos con más contenido más adelante. La desarrollaremos más específicamente. Bueno, una de las de los motivos por los que Paco Perasanz me invitó a dar este curso es que quería darle un enfoque empresarial de experiencia en el campo de la gestión. Bueno, yo voy a tratar de darle ese enfoque en la medida en que, pues buena parte de mi vida profesional, prácticamente toda, ha sido en la empresa privada. Y por tanto, digamos, trataré de aplicar lo que aquí veamos en cuanto a literatura a lo que me he encontrado en mi vida profesional en las compañías, ¿vale? En muchos casos, lo que la literatura escribe, pues no acompaña a lo que la realidad es. Pero sí que es cierto que esto es una guía absolutamente imprescindible a la hora de dotarte de herramientas de conocimiento y para el desempeño de tus tareas de gestión. Bueno, por una parte, vamos a algunas consideraciones respecto a lo que es la gestión, ¿no? Es una tarea independiente, es decir, quiere decirse que no está influida por el quién es el propietario de los medios de producción, ¿vale? El gestionar significa que tienes que tener independencia de criterio con independencia de si eres el dueño o no eres el dueño. Hablo evidentemente de empresas privadas en las que normalmente son los ejecutivos los que gestionan. Todo proceso de gestión necesita autoridad. Esto es, no puede en una organización, en una empresa, en un organismo público, el principio de autoridad es imprescindible para poder ejercer la gestión. Gestionar también es coordinar personas, organizaciones, departamentos que en general no están organizados. Es una de las tareas más importantes que tiene el gestor, el tratar de organizar, si es responsable de un área, en este caso de seguridad, su propia área, y si es responsable de múltiples áreas dentro de una compañía o de una organización, pues el coordinar el trabajo conjunto de cada una de ellas en beneficio del objetivo común. Algo fundamental y básico en cualquier planteamiento de un gestor, ¿no?, o de un director, la búsqueda de la eficiencia económica y de la racionalidad. Como todos sabéis, los recursos son siempre limitados y las necesidades son ilimitadas. Es una de las cosas que siempre nos han enseñado en economía. El hacerlos conjugar, el machear recursos finitos con necesidades infinitas, es también un trabajo fundamental que debe realizar un buen gestor, ¿vale? Sabiendo dónde debe aplicar los recursos y dónde esos recursos van a proporcionar la mejor, el payback o la mejor vuelta de beneficios o de resultados o de objetivos a la organización. Y otro trabajo clave, fundamental, es que un buen gestor va a tener un equipo sobre el que tiene que dirigir. y dirigir personas probablemente es una de las tareas más complejas y complicadas que nos vamos a encontrar en nuestra vida profesional. Este es el motivo por el que he añadido a lo que era el curso en pasados ejercicios capítulo relacionado con la gestión de personas, que creo que puede ser de interés de cara a vuestra ejecutoria profesional, ¿vale? Bueno, como dijimos antes, el proceso de gestión, pues vemos aquí las cuatro áreas básicas sobre las que vamos a pivotar: planificar, organizar, dirigir, controlar, y alrededor, pues otro tipo de actividades que entendemos están implícitas en estas cuatro, pero que efectivamente hay que, para planificar hay que analizar, hay que coordinar, hay que supervisar una organización, hay que comunicar dentro de la organización, hay que motivar, hay que guiar dentro del proceso de dirección, hay que controlar, hay que evaluar los resultados, y presupuestar es, digamos, la última función dentro de lo que es la planificación, que básicamente consiste en poner numéricamente los objetivos que nos hemos planteado, ¿vale? Y de esa presupuestación vuelve a empezar el proceso de análisis de qué ha pasado en respecto a los objetivos y cuál es la realidad y qué desviaciones nos hemos planteado, para iniciar otra vez el proceso, que es prácticamente continuo, de planificar, organizar, dirigir y controlar en una organización. Evidentemente estas fases tan rígidas no existen, son procesos que se van desenvolviendo en el día a día de cualquier empresa. Al final, el núcleo de todo el proceso de gestión y dirección es tomar decisiones. Y esas decisiones sean lo más acertadas posibles a la hora de conseguir los objetivos planteados. Siguiendo, vamos al tema de planificación. Vamos a enumerar un poquito en qué consiste este aspecto de la gestión, la planificación, brevemente, y luego ya en próximas diapositivas entraremos en más profundidad, ¿vale? Vuelvo a repetir, y es importante, estas funciones que estamos aquí hablando, que corresponden a la gestión, son secuenciales, o sea, van en secuencia, pero son continuas, o sea, no se empieza una, se acaba otra, se empieza una, se acaba otra. Eso en la vida real, como podéis entender, de las empresas no pasa. Es un proceso de enlace de una con otra, que incluso en algún caso no tiene por qué ser a nivel global de una organización, sino es a nivel de un departamento, de una dirección o de un área muy concreta. Bueno, ¿en qué se basa la planificación? Pues es muy sencillo. En la opinión se basa en analizar cuál es la situación que tenemos de nuestra compañía, de nuestra empresa, de nuestro departamento o de la organización que estemos manejando. Analizar esa realidad hoy y, partiendo de esa realidad, plantear objetivos futuros. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde nos queremos posicionar en un tiempo determinado? Generalmente la planificación puede ser a corto, medio, largo plazo. En principio podemos pensar que la planificación está más enfocada a largo plazo. Eso sí, tendrá planes intermedios que serán a corto, a medio o largo. Pero la planificación en general suele comprender más de un año. No se planifica tan a corto plazo, porque esa planificación un año es lo que todos conocemos como presupuestación, ¿vale? Que son objetivos muy concretos, numéricos, financieros, muy concretos y planteados para un periodo corto de tiempo. La planificación en general es para más largo plazo y se hace con un análisis exhaustivo de la situación de la compañía y cuáles son las expectativas que tenemos y objetivos que nos planteamos como organización al cabo de un cierto tiempo. evidentemente está claro y todos entendemos que la planificación, esos objetivos futuros van a ser a mejor respecto a la situación que tenemos ahora mismo. Eso en lo que es, como sabéis, la empresa privada, muchos de vosotros estaréis ahí trabajando, es básico. O sea, no se plantea una planificación sin mejoras. Y en la empresa privada, año tras año, o en programas trianuales o bianuales o de 4 años, los objetivos son cada vez más ambiciosos. Siempre es a más. La planificación luego, ¿en qué se transforma cuando, digamos, hacemos ese marco global de objetivos a alcanzar en X años? Pues hay que hacer un plan que entra en mucho detalle en las diferentes áreas de la organización, de cuáles son sus objetivos particulares dentro de la armonía del objetivo global, y también en los programas que vamos a implantar derivado de esos planes a nivel dirección, a nivel departamento, a nivel tal, que van desde el día a día hasta a 1 año vista o 2 años vista. Pero, digamos, desde la planificación que está más arriba, se baja unos planes y esos planes van a unos programas. Y cada vez estamos más tocando la realidad de la persona que está trabajando en un departamento, indicándole cuáles son sus objetivos particulares y cómo tiene que hacer las cosas para alcanzar esos objetivos. Bueno, derivado y siendo muy importante la planificación, derivado de eso, algo que es fundamental y yo creo que cada vez lo conocemos más por nuestra experiencia profesional, es cómo nos organizamos para alcanzar esos objetivos. La planificación analiza la situación actual, marca nuestros objetivos futuros, y la organización lo que nos dice es decir, vale, ¿cómo tenemos que organizarnos o cuál es la mejor forma de organizarnos para alcanzar esos objetivos? Bien. Hay que tener en cuenta aquí un aspecto clave que es muy importante y sobre el que volveremos más adelante, que es que la organización se basa en personas. Y respecto a una planificación que pone unos objetivos, que digamos esos objetivos no están afectados por comportamientos personales, la organización sí. O sea, el segundo paso de decir voy a montar una organización, aquí sí el factor personas influye mucho. Y las personas, pues sabemos que, digamos, tenemos cada una de nosotros unas características que hacen que vayamos empujando en la misma dirección o empujemos en otra, o la falta de buena comunicación haga que la organización no funcione correctamente para alcanzar los objetivos. Más adelante desarrollaremos un poquito más este tema, pero la organización es clave, cómo está organizada la empresa para alcanzar los objetivos, y dentro de eso hay que considerar que en las organizaciones lo que hay son personas que desarrollan el trabajo para alcanzar los objetivos, y hay que gestionar personas. Bueno, el tercer aspecto de nuestra función de gestión es que, para ser eficientes en alcanzar unos objetivos determinados y que trabajemos coordinadamente, pues hace falta que alguien dirija. Nos guste más o menos esta función, es así. Y mi experiencia os puedo decir que es así. Es decir, necesitamos un liderazgo de una persona que sea la que tome decisiones y lidere en la consecución del objetivo de la organización. A nivel que sea, sea un pequeño departamento, sea una dirección de seguridad, sea un departamento de seguridad, sea un departamento financiero, sea un departamento de recursos humanos, sea lo que sea. Al final, alguien tiene que velar por coordinar los recursos humanos que hay dentro y alinearlos con los de toda la organización. Y por otra parte, pues algo fundamental, no todo, quiere decir, no es que no, iba a decir, no todo el mundo puede ser un líder para dirigir. Claro que sí, pues todo el mundo hay, no nos vamos a poner con tapizas. Pero sí que es cierto que hay aspectos personales de cada uno de nosotros que nos lleven a que por nuestras cualidades, por nuestra manera de relacionarnos con el grupo, por nuestra competencia técnica, digamos, lideremos de una manera más natural el proceso de dirigir, ¿vale? Y por último, la última parte del proceso de la gestión de las funciones, pues es el control. Lógicamente, tenemos planificación, que tenemos hoy donde queremos llegar, la organización, qué organización montamos para que sea efectiva de cara a conseguir los objetivos. Necesitamos líderes que dirijan y que coordinen las actividades para conseguir esos objetivos dentro del grupo humano que conforma nuestra organización. Y por último, tenemos que ir midiendo dónde estamos dentro del proceso de alcanzar los objetivos. Y eso es lo que llamamos control. Al final es, ¿estamos cumpliendo o no lo que nos hemos planteado conseguir? Y en función de que lo estemos consiguiendo o no estemos consiguiendo y viendo qué desviaciones hay, pues tendremos que tomar medidas correctoras que al final nos lleven a conseguir los objetivos mencionados. Muy bien. Antes de entrar en detalle de lo que es planificar, organizar, dirigir, controlar, vamos a también a identificar algunas funciones que son, aquí las llamamos funciones de empresa. Estas son las funciones de dirección, las funciones de gestión y estas son las funciones de empresa. Estos son, al final, digamos, los medios que pone la compañía para que pueda ejecutar su objetivo, ¿vale? Al final, pues tiene que poner medios de producción, tiene que poner medios de comerciales de venta, la gestión de los recursos humanos y recursos financieros para poder llevar a cabo el plan, ¿vale? Este cuadro lo que intenta decir es, señores, todas estas funciones verticales son susceptibles y deben ser planificadas. Hay una organización en el área de producción que va a conseguir, se supone, los mejores resultados a la hora de dar el servicio o producir el producto que nosotros vendemos. Todas las tareas de empresa hay responsables que se encargan de producir, de vender, de liderar recursos humanos o el área financiera. Y por otra parte, el tema de controles, vamos a ver cómo las funciones de empresa se ejecutan correctamente en función de los objetivos que hemos determinado. E igualmente, todas estas tareas verticales enganchan con las horizontales y las horizontales con las verticales. En general aquí, lo que tenemos son mandos intermedios o personal productivo de las compañías, ¿vale? En esta parte de la ecuación, en las funciones de empresa. La gestión de dirección, de alta dirección, está asignada, digamos, a estas funciones de la planificación, organización, dirigir y controlar. Bueno, es evidente que eso, el peine en horizontal y en vertical de estas ocho funciones es importante. Bueno, hay literatura que indica que el proceso de dirección, si es universal en el tiempo o en el espacio. Me refiero a que si las cuatro clases, si la dirección es, bueno, dicen si es una ciencia o no es una ciencia. Para mí, en principio, no lo es. Y os digo por qué. Pues porque si una ciencia es que un experimento dé el mismo resultado en cualquier tiempo y en cualquier lugar, El proceso de dirección está lejos de conseguir eso. ¿Vale? Quiero decir, ¿por qué? Pues porque el ambiente, las circunstancias, los negocios, la cultura de hoy comparada con principios del siglo XX, pues no tiene nada que ver y por tanto, las decisiones, acciones y criterios y políticas que se implantan no tendrían ningún sentido a primeros del siglo XX o a mediados del siglo XX. Y por otra parte, porque si bien es cierto que en función del avance de las sociedades, ciertas maneras de gestionar pues no son replicables en sociedades con diferentes cultura, ideología o historia, ¿vale? Pero sí que es cierto, es una cosa, y es que en los tiempos, a mi modo de ver, y mi experiencia de años trabajando en la empresa privada, en tiempos recientes y poniéndonos en estos últimos años, en general, las claves de dirección y de gestión de unas compañías con la adaptación a cultura, un poquito de historia correspondientes, las claves de la gestión de las empresas y también adaptadas a sectores, pero las claves son las mismas. O sea, siempre nos movemos con 4 o 5 claves que son las que nos dicen el manual de el buen gestor, ¿vale? Si nos ponemos así siendo muy concretos, poniéndonos siendo muy concretos, por ejemplo, cuando te encuentras en una situación de una empresa privada y te enfocas a su gestión, hay algunas variables que son claves con independencia del negocio y de dónde esté físicamente la compañía. Hablamos del tiempo presente. La caja. Una es la caja. Otras, las ventas y el mercado. Otra es si somos eficientes o no somos eficientes produciendo o ejecutando lo que hacemos. Y por último, si nuestro patrimonio está saneado o no está saneado. Esas 4 variables, digo, marcan lo que es la gestión en cualquier compañía y en cualquier sector. Bueno, al final, vamos a entrar ya en planificación. La planificación es decir, en función de la información disponible, de la situación disponible, cuál es la mejor decisión o decidir sobre las expectativas futuras y qué objetivos nos marcamos. Es decir, el qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuándo lo queremos hacer y quién va a ser el que lo va a hacer. Digamos, estas 4 incógnitas o interrogantes que Kunz planteó, pues explican un poco con bastante sencillez lo que es el proceso de planificar, ¿vale? Hay que elegir entre diferentes alternativas, te decides por una y tienes que responder a estas 4 cosas. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos llevar o cómo podemos llegar? ¿Cuándo? El tiempo en el que nos marcamos esos objetivos y quién es el que va o quiénes van a realizar el liderazgo de esa ejecución. El proceso de planificación tiene diferentes etapas que todos más o menos entendemos y aquí vienen muy claritas. El diagnóstico de la situación actual, lo hemos repetido en numerosas ocasiones, tenemos que partir de un análisis riguroso de lo que hoy tenemos en nuestra compañía o en nuestra organización, establecer objetivos futuros, ojo, alcanzables. Aquí, digamos, no lo he visto, no vendrá en el manual, pero os hago hincapié. Por la experiencia de trabajo en empresa privada, tiene que ser alcanzable. O sea, no podemos poner objetivos en los que la propia organización, cuando se los planteemos, es decir, las personas que trabajan con nosotros, no se los crean. Porque la ambición nos ha llevado a poner objetivos irrealistas. Los objetivos deben ser realistas, ambiciosos, pero alcanzables. No pueden ser objetivos que están, digamos, fuera del alcance y de la visibilidad y no tangibles porque irrealizables. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no la organización se desmorona, o sea, se desmotiva. ¿Vale? O sea, deberían ser ambiciosos y alcanzables, siempre. Es importante conocer el entorno en el que trabajamos, de competidores, de situación del mercado, de políticas económicas, de muchos factores que influyen sobre los objetivos que nosotros vamos a poner, que no solo son internos, también los externos influyen mucho. De la planificación y esos objetivos que ponemos, se pasa a los planes, es decir, planes concretos de detalle, que pueden ser a nivel global de la organización, y lo suyo es que luego se dividan en función de departamentos, direcciones, áreas de negocio, lo que queramos. Es decir, dentro de una coherencia global hay que partir y dividir el plan global de la compañía entre los diferentes actores que intervienen en nuestra organización. Y, por supuesto, esos planes al final se transforman en presupuestos o al final es poner números a lo que estamos planificando. Números en crecimiento, costes, inversiones, plantilla, un montón de cosas. Hay que poner números y esos números son los que nos van a permitir hacer la función de control, lógicamente. Bueno, la planificación. Hemos visto antes que la planificación podía ser a largo, medio o corto plazo, ¿vale? En general, la planificación, por mi experiencia, se hace a largo plazo, con planes a medio o planes a corto, que son los presupuestos. Más o menos esa es, digamos, en la vida real cómo se trabaja la planificación, ¿vale? Y lo que hemos comentado antes, hay una planificación global de toda la organización, de toda la empresa, de todo nuestro organismo. En el que trabajemos, puede ser un organismo público perfectamente, pero luego tiene que haber planes sectoriales por cada una de las áreas y departamentos o negocios. O sea, no podemos hacer una planificación global y sobre esa trabajar porque al final no cumpliríamos objetivos. Las cuatro fases del proceso de planificación las hemos visto ahora, fijar objetivos, las políticas que vamos a plantear, los planes que concretan esos objetivos y los procedimientos que vamos a implementar para alcanzar los planes y de ello la planificación. Algunas características de la planificación que sí que nos vamos a detener un poquito más, que es en estas cuatro definiciones: metódico, flexible, exacto y preciso y racional. Bueno, es muy importante que la planificación sea rigurosa. Es decir, que el análisis de la situación actual que tenemos sea riguroso, estricto y objetivo. No podemos engañarnos como punto de partida. O sea, no podemos plantear una planificación sobre un análisis de la situación de la compañía irreal, porque nos llevará a plantear metas irreales y, por tanto, no se alcanzarán. Y aquí el objetivo de la planificación es que los objetivos que pongamos se alcancen. Por eso la planificación debe ser metódica, o sea, rigurosa. Por otra parte, a la vez, la planificación debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios y a las circunstancias que la vida económica nos depara. Tanto a nivel empresa, como a nivel mercado, como a nivel país, como a nivel mundo. O sea, lo que ha pasado en estos dos últimos años es un ejemplo perfecto para decir que la planificación que alguna compañía o gran compañía pudo hacer en el año 19 respecto a su plan de futuro los 3 o 4 siguientes años, pues los ha tenido que rehacer. Entonces, esa planificación no se puede mantener a toda costa, ¿no? Debemos darle la flexibilidad necesaria y adaptación al entorno para replantearnos los objetivos. Por otra parte, los objetivos que nos marquemos y nos fijemos hay que plantearlos de manera concreta, exacta, precisa. No pueden ser temas genéricos que que marquen más deseos que cosas tangibles y cuantitativas. No. Debemos plantear objetivos que sean perfectamente entendibles por toda la organización, que sean perfectamente comunicados y asimilados por la organización y por sus líderes y trabajadores, y que no den lugar a dudas ni malentendidos. Y por otra parte, como siempre, racionalidad económica. Es decir, vamos a ver, tenemos que planificar, pero planificar no es gratis. Planificar requiere un tiempo, unos recursos dedicados a ese pensar y a ese análisis de la situación actual y los objetivos. Por tanto, hay que conjugar el tema tiempo, cuánto tiempo vamos a llegar a planificar y cuánto nos va a costar esa planificación. Hay que tenerlo bastante tasado. No podemos plantearnos procesos de planificación infinitos y con recursos infinitos, porque no tiene ningún sentido. Porque si eso es así, resulta que cuando vayamos a implementar esa planificación, probablemente la realidad haya cambiado y estemos hablando de otra cosa en cuanto a cuál es la situación que estamos manejando. Bueno, este es un cuadrito que más o menos trata o enfoca todas las diferentes, las cuatro funciones básicas de la gestión y de dirección, ¿no? Por una parte, aquí estamos en el tema de planificación, la estrategia, objetivos, los medios que tenemos para hacerlo, programas normalmente y planes a largo plazo, planificación. ¿Vale? Y luego descendemos a planes ya más operativas, que se reflejan o se cuantifican en lo que son presupuestos, que es un nivel más para abajo, en cuanto al nivel de concreción y detalle y cómo afecta los objetivos a cada una de las áreas y negocios de la compañía. Luego tenemos, evidentemente, una vez establecido los objetivos y marcados en un presupuesto, cuantificados en un presupuesto, pues cuáles son, digamos, las claves que queremos seguir para ver si vamos cumpliendo los objetivos y si esos objetivos se van cumpliendo o no en función de lo que llamamos, que veremos, analicemos después, el control presupuestario o control de gestión, ¿vale? Este cuadro de mando se deriva de los planes y de los presupuestos, se chequea cada cierto tiempo, generalmente todos los meses, en función de los resultados mensuales de las compañías, en cómo evoluciona con la realidad, y si hay que tomar acciones correctivas, se corrigen, se retroalimenta la información y empezamos con el proceso. Y así es como más o menos funciona el proceso de planificación, implantación de planes. De los planes se derivan presupuestos, un cuadro de mando para ver qué tenemos que medir y seguir, y análisis de desviaciones que se produzcan respecto al cuadro de mando y retroalimentación otra vez para tratar de corregir esas desviaciones en general. Hablamos de desviaciones negativas, por supuesto, ¿vale? Y también algo importante, que esta evaluación de resultados que tenemos aquí, se derivan a nivel retributivo por parte de los empleados, pues un sistema de incentivos. Es decir, el sistema de incentivos de las compañías está muy ligado a la planificación y a la consecución de objetivos. que pueden ser a corto plazo, un presupuesto, o planes a 3 o 4 años, que es, se engloba dentro de la planificación. También puede haber incentivos a 3 o 4 años vista, en que se alcanzan unos objetivos, pues evidentemente, más ambiciosos que lo que solo son 1 año. Vale. Algunas limitaciones que son bastante comunes en todo el proceso de planificación y que se encuentran, pues, los departamentos que trabajan este tema en todas las compañías. En algunos casos tienen específicamente departamento de planificación, en otros pues es el departamento de control de gestión el que hace esta función y el departamento financiero, pues bueno, son todas más o menos manejadas por cada uno de nosotros y nos hemos enfrentado muchas veces a ellas. La incertidumbre, evidentemente, cuando ponemos metas de cara a que queremos ser mayores en 3 o 4 años, pues el nivel de incertidumbre con el que trabajamos es muy grande y sobre esa base tenemos que trabajar, ¿no? Por otra parte, los condicionantes externos pues también limitan o son un limitante a nuestra capacidad de planificar y cumplir objetivos. Bueno, condiciones externas favorables nos ayudarán a empujar a la organización y a la empresa a conseguir sus objetivos, y condiciones externas complicadas en el mercado desde el punto de vista de negocio, COVID o financiero, porque se restrinjan el crédito o cualquier otra variable, o que la política económica no sea la más favorable para desarrollar negocios, pues todo eso evidentemente limita. Inflexibilidades, pues sí, también, claro, fundamentalmente internas, también externas, pero hablemos de las internas, es decir, bueno, no es fácil que cambios, porque al final un proceso de planificación significa cambios de cara al futuro, bueno, pues hay unas limitaciones internas en cuanto a la capacidad de convencimiento o que de la propia organización, digamos, esté estructurada para que esos objetivos que se han planteado puedan ser alcanzables. O sea, la propia organización te puede limitar a la hora de alcanzarlos y, por tanto, tienes que liberar resortes durante este proceso para que, en lugar de limitarte, te acompañe en el proceso, ¿vale? Pero, evidentemente, inflexibilidades, incluso personales, ¿no? La planificación y objetivos futuros pueden significar cambios importantes en la propia organización, y algunos de sus líderes o responsables o equipos pues pueden poner pequeñas zancadillas o trabas a la hora de realizar el cambio, ¿vale? Otro tema que también importa es el tema rápido del cambio. Bueno, pues aquí el aspecto tecnológico es muy importante. La rapidez del cambio tecnológico que estamos viviendo, pues afecta mucho al proceso de planificación y objetivos futuros, porque es que el mundo está cambiando a la velocidad de vértigo, ¿no? Y eso hace que también las propias organizaciones tengan que adaptarse y cambiar a la velocidad de vértigo. Por tanto, es un factor ahora mucho más importante que hace 15 o 20 años, sin duda, en nuestra gestión de compañía. Y bueno, con respecto, siempre estamos en el tema de tiempo y costo, es decir, oye, no podemos hacer un proceso de planificación largo y tedioso en el tiempo y con un coste excesivo para lo que nuestra organización requiere o puede permitirse, ¿vale? Hay que saber engrasar eficiencia en la planificación de tiempo y de recursos. Vale, vamos a pasar a lo que es la autoridad, porque aquí está, nos hemos pasado de una, ya me parecía a mí. Organización, vale, distinguimos en 2 tipos de organizaciones, ¿vale? La formal y la informal. Tienen una diferencia muy clara. La formal, la que todos conocemos, es que trabajamos en una compañía que tiene una organización de departamento, de área, de no sé qué, tal, bueno. La conocida por todos, el organigrama famoso que todos conocemos y que nos han enviado y que hemos hecho de nuestra propia organización del departamento. Bueno, es la ley formal, la que se publica y la que, digamos, está vigente en la organización. Tiene tres características fundamentales. Una de las más importantes, la comunicación. ¿Vale? O sea, la organización formal debe facilitar una excelente, buena, no digo buena, excelente comunicación entre los miembros de la organización. Es un factor clave para que esa organización funcione bien. Por supuesto, ¿qué requiere más? Bueno, pues una actitud positiva de cara a la colaboración y el trabajo en común por parte de los miembros de la organización. Y lo que requiere también es decir, oye, todos trabajamos en común de manera colaborativa para conseguir un objetivo. Es así de sencillo, ¿vale? Esta relación informal, digamos, es más reciente. Es decir, bueno, aquí se basa en decir, la organización formal está muy bien y hay que tenerla, porque todo el mundo tiene que saber quién es su jefe, en qué área está adscrito, de quién depende ese área, etcétera, etcétera. Pero la organización formal se trata de conocer, analizar, estudiar las relaciones que hay entre las personas que componen la organización. Porque ese tipo de relaciones personales, no ya de liderazgo ni dirección, sino relaciones personales dentro de la organización, facilitan o entorpecen la consecución de los objetivos comunes. Y todos lo sabemos y todos hemos tenido experiencias en algún momento en el que nos hemos encontrado en esta situación y en esa tesitura. Bueno, dentro de la organización, un aspecto importante pues es el concepto de autoridad, que más o menos es el responsable, ¿no? De responsabilidad. Weber ha distinguido estos tres tipos de autoridad, la legal racional, que está relacionada con la organización establecida, con el organigrama que tenemos, y se supone que está al cargo de una persona reconocida y solvente en el tema. La autoridad tradicional, que es la que viene por el tema histórico, y aquí hemos puesto ejemplos de lo que es la monarquía o la tribu. Y la carismática, que se basa, bueno, pues en las características personales y de personalidad de una persona que hacen que haya personas que le sigan. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Lech Walesa, que os sonará a muchos de vosotros, pues que fue el que tiró y derribó como un líder de un pequeño sindicato en una industria naval polaca, consiguió derribar al gobierno polaco y fue uno de los, digamos, que procesos que de iniciación de lo que sería después de la que cayera el muro de Berlín. Pues era un pequeño líder sindical, pero que tenía una personalidad desarrolladora, que consiguió miles de seguidores, que consiguió cientos de miles dentro de su región y que al final se llevó a toda Polonia detrás de él. Bueno, no tenía, nadie había nombrado nada, no tenía un organigrama que le pusiera arriba de la cúspide, pero sus características de personalidad personales le llevaron a ser un líder global, ¿no? Hay otra también definiciones de organización, pues una de Chester Barnard, os pongo algunos de los que a mí más me han convencido en cuanto a la definición. Estaba Weber por un lado, Chester Barnard por otro, ahí en el curso, en el manual hay bastantes más, pero bueno, yo os estoy recalcando las que a mí me han parecido más acertadas, con las que yo estoy más en línea o alineado. Bueno, pero básicamente se basa en lo mismo, es decir, oye, mira, en organización de posesión, es decir, bueno, yo tengo la autoridad, me la ha concedido la organización, y hay otra que es por las habilidades, conocimientos que tenga la persona en concreto para desempeñar un puesto de liderazgo, ¿vale? Sí que está claro una cosa. Si al organigrama le juntamos habilidades, conocimientos, manera de interrelacionarse de ese líder, evidentemente el nivel de seguimiento, obediencia en cuanto a sus decisiones por parte de la ONG será mucho mayor. O sea, cuanto un líder es más reconocido, cuando no solo al aspecto formal de que es el jefe, se le unen sus aspectos personales de liderazgo innatos, que en muchos casos son innatos, que tiene, y entonces la organización se va detrás de él. No hace falta imponer porque sí ese liderazgo, porque es que la propia organización lo va a reconocer como tal y le va a seguir sus instrucciones y sus decisiones. Bien, antes he remarcado el tema de los sistemas de comunicación. Vuelvo a repetirlo, es fundamental en la organización que haya un excelente sistema de comunicación en toda la organización. Y también aquí os digo mi experiencia personal, ¿vale? Veréis aquí cuáles son las características de ese sistema de comunicación que debe tener, según Sister Barnard, pero en mi experiencia, las organizaciones deben ser lo más planas posible, siempre. Y las últimas, digamos, manuales de gestión siempre hablan de organizaciones planas, de cara a que, digamos, la estructura formal sea lo más liviana posible y, por tanto, la comunicación entre los diferentes miembros, desde el más alto hasta el más bajo, sea lo más directa y rápida posible. Son algunas de las características que están aquí escritas. Pero es que realmente es la que mejor funciona. Entonces, mi recomendación de cara al futuro de vuestra ejercer de líderes en un departamento, en un área o en una dirección, es muy correcto decidir en tener una organización lo más plana posible. Al final, no excesivamente numerosa, tampoco, pero plana. Hay que conseguir una organización en la que desde el que jefe hasta el último de los trabajadores, todos importantes, la relación sea con los menos pasos intermedios posibles. Es una recomendación que tengo porque a mí me ha funcionado muy bien y la he aprendido en alguna de las compañías en las que he estado y la he puesto en la práctica en el resto de puestos de trabajo que he desarrollado. Tratar de hacer una organización simple, directa y que llegue quiere decir que los mensajes no se queden cortos ni se salten intermedios, sino que llegue desde el de abajo hasta arriba, el de arriba hasta abajo, pasando por los dos, tres puntos que tengas de enlace y que ni un punto de bajada no comunique el de abajo ni el punto intermedio no comunique el de arriba, sino que la comunicación debe ser fluida de arriba para abajo y de abajo para arriba sin saltarse ninguno de los engranajes de la organización. Bueno, mira, esto es interesante y lo vamos a ir repasando una a una en cuanto a lo que dije Drucker sobre la estructura de la organización. Y bueno, recalca un poquito lo que yo acabo de comentar. Claridad. Oye, cada uno tiene que saber dónde está, ¿vale? Y es imprescindible. Cada uno de nuestros empleados, cada uno de nosotros, tenemos que saber en qué organismo estoy, a quién reporto, quién me reporta, porque eso facilita mucho la comunicación y el que tengamos objetivos en común a los cuales todos empujemos en la misma dirección. También es importante que la y quizá es un tema de la organización plana, es decir, tenemos que tener economía a la hora de controlar y supervisar cómo funciona. Una organización demasiado compleja consume demasiados recursos internos para hacer el seguimiento y ver si funciona o no funciona. Eso es lo que los japoneses en el método Lean llaman mudas y que hay que quitar y eliminar en la medida de lo posible. ¿Vale? Siempre que hablamos de temas de organización, al final, bueno, está muy ligado a la planificación, por supuesto, pero al final todo se resume en que tenemos que tener la misma visión, y la misma visión se enfoca en lo que es el resultado al final de una compañía. O sea, todo esto que estamos hablando de planificaciones y tal, que pueden ser por área de negocio, no sé qué tal, todo va enfocado a un mismo objetivo, que podemos resumir en uno, es el resultado. ¿Vale? El resultado. A la rentabilidad, me refiero a la rentabilidad de la compañía. ¿Vale? Todas y cada una de las acciones que se inicien en todo el proceso de planificación, de organización, de dirección y de control van enfocadas a la mejora de la rentabilidad de la compañía. Importante que comprendamos nuestro propio trabajo y el trabajo de los compañeros, bueno, que el proceso, que hay que favorecer la toma de decisiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? No vamos a entrar aquí, que está en el manual y lo podéis seguir. Bueno, entramos en la función 3, que es la de dirección. Bueno, pues aquí es probablemente una de las funciones más importantes. Aquí dice que es la más importante del proceso de gestión. Bueno, puede serlo, evidentemente, pero al final todas son significativas. Pero sí que está claro que lo que es algunas de las tareas que debe hacer un director son imprescindibles para alcanzar los objetivos. Y aquí resalto la comunicación, motivación y supervisión. Bueno, pues esas tareas las tienen que hacer personas y las hace el líder de un equipo. Y evidentemente ese líder debe tener las características personales y competencias profesionales para poder realizar esas tareas, esas funciones de comunicar, motivar y supervisar a su equipo de la manera más eficiente y con mejores resultados, ¿vale? Al final, un director es una persona que toma de resultados que toma decisiones. Todos en nuestro momento profesional tomamos decisiones todos los días varias. Evidentemente, pues la diferencia básica está en que un líder de un área, de un departamento, de una dirección o de una compañía, pues la repercusión de sus decisiones afectan a muchos miembros de la organización y en cuanto al devenir futuro de la misma, evidentemente otros niveles más bajos, pues tienen decisiones mucho más concretas, cuyo ámbito de implicación pues es mucho menor. Pero el director debe decidir, y debe decidir y arriesgarse a decidir. Es que no hay más. Y eso sí, tener las herramientas para que si hay una decisión que no va en la dirección que esperábamos, tener las herramientas para detectarlo y corregirlo inmediatamente. Bueno, estos son los principios de la función de dirección. Pues hay que coordinar intereses individuales y de grupo, eso está claro, ¿vale? Y eso no se hace solo por imposición, hay que hacerlo por convicción y por trabajo de comunicar. Un director debe comunicar y comunicar y hablar con su equipo y convencerle de lo que vamos a hacer es factible, es coherente y tiene sentido. Y debe coordinar de manera individual y colectiva, lógicamente. Bueno, evidentemente que todo el mundo debe entender que se necesita alguien que mande y que decida por encima de ellos. Eso es así. El tema de jerarquía, bueno, pues cada uno tiene que tener un ámbito de responsabilidad y entonces también de responsabilidad toma decisiones y que evidentemente pues habrá decisiones de la parte de arriba que nos gusten más o menos, pero que se comunican con el conducto habitual y deben ser asumidas y trabajadas por el resto de la organización. Bueno, y por otra parte, pues el hecho de que un director, una de las cosas importantes es que debe sacar partido de lo máximo de su equipo y saber resolver conflictos que se plantean dentro de los equipos personales que hay en las compañías, que es un día a día, todos lo sabemos. O sea, una compañía no es un mundo ideal, como no es nuestra familia, ¿no? Pero, y por tanto hay intereses de conflicto, intereses, diferencias de intereses, discusiones, puntos de vista diferentes. Pues la tarea del director tratar de jugar las diferentes visiones que hay, tener una en común y también os digo una cosa, si no se puede sacar un punto de partida, pues tomar la decisión de por dónde ir y cuál es el siguiente paso a dar. Ese es un trabajo del director. Bueno, vamos a analizar un poquito. Aquí yo me quedo, esto es un trabajo sobre el tema del liderazgo, que pues podéis ver el trabajo de fijar fines, metas, crear las estructuras o mantener y reforzar esas estructuras. Pero yo me quedo con la parte de personalidades como las más resaltables, que en muchos casos hasta hace unos pocos años no eran consideradas de las más importantes, se hacía más hincapié en el aspecto conocimiento o experiencia, pero que sí que ya en los últimos años los aspectos de personalidad y cualidades de un líder cada vez toman más importancia a la hora de seleccionar, sea un proceso de selección de recursos humanos o sea dentro de la propia compañía, quién va a ocupar una posición determinada. Esos aspectos de personalidad y cualidades personales cada vez se tienen más en cuenta a la hora de decidir por la persona, ¿vale? Bueno, digamos, estas tres palabras griegas son digamos, las que definen muy bien esas cualidades personales que deben, digamos, guiar a la elección de un líder, además de su conocimiento técnico o competencias en la materia. La ética, fundamental. No voy a decir más, creo que en los últimos tiempos hemos tenido experiencias en España, conocimiento de situaciones en las que líderes políticos y no políticos, empresariales, pues realmente su falta de ética ha sido importante y es un aspecto muy importante. Oye, éticamente un líder debe demostrar y debe ser un ejemplo de cara a sus equipos. Hay otro tema y es que debe ser un líder que sepa motivar al equipo. No es algo sencillo cómo motivar. Debe ser un líder que sepa tocar las claves de las diferentes personas de la organización y los resortes que tiene para darles un acelerón a su nivel de compromiso y de ejecución dentro del área o departamento del que esté inscrito. Es muy importante. Y también, digamos, tener empatía emocional con situaciones, en situaciones difíciles por parte de miembros del equipo o de un área concreta, en el que sepa escuchar, dialogar, hablar. Eso muchas veces salva situaciones complicadas dentro de una organización. El saber que el líder escucha, te escucha, opina, y lo que tú le dices no cae en saco roto. Y por otra parte, evidentemente, que tenga una inteligencia, que la propia organización reconozca que sus competencias, inteligencia y experiencia en esa posición pues no tienen discusión y son las apropiadas para el cargo, ¿vale? Bien, y pasamos al último punto que tenemos dentro de las funciones de gestión, que es el control. Bueno, pues claro. El control, la función clara es decir, oye, es que nos diga y mida las desviaciones que se produzcan respecto al plan que hemos establecido y de ahí sacar la consecuencia de qué correcciones son necesarias para hacerlo. La parte más importante del control es la retroalimentación, es decir, vemos desviaciones respecto al plan, ponemos medidas correctoras, vemos el resultado, volvemos a chequear que eso ha funcionado, etcétera, etcétera. Es decir, el proceso debe ser de control, debe ser continuo, sistemático y metódico, ¿vale? Y no aislado. ¿Qué requiere un proceso de el establecimiento de controles dentro de una compañía? Pues hay que poner unos estándares, es decir, cuáles son las expectativas deseadas que tenemos que tener en cada una de las variables que debemos medir. Dice, oye, mira, ese es el estándar. Sea en, imaginémonos, número de productos por día fabricados, tiempo de fabricación, número de ventas, importe de la venta diaria, lo que queramos medir, ¿vale? Pero hay que tener un estándar, es decir, este es el objetivo, ¿vale? Cualquier cosa que haya habido aquí, hay que ver qué ha pasado, ¿vale? Luego, el siguiente paso es medirlo, lo que estábamos hablando hace un momentito, ¿vale? Estamos haciendo el estándar, estamos cumpliendo con lo que teníamos previsto cumplir. Esa comparación, pues hay que hacerla cada cierto tiempo, ya veremos los diferentes sistemas de control que hay, ¿vale? Determinar esa desviación, si hay respecto al estándar y la realidad que estamos midiendo, entender cuáles son las razones de esa desviación y establecer medidas correctoras que nos lleven a que disminuya o se anule o disminuya la desviación que estamos teniendo, ¿vale? Vamos aquí a hacer una pequeña clasificación de los diferentes tipos de control. Pues hay controles globales, que generalmente son de tipo financiero, o parciales. Cuando hablamos de parciales, hablamos de departamento, de dirección, de negocio, ¿vale? Generalmente los globales son de tipo financiero porque son los que todo el mundo entiende y los que al final se cuantifican todas las iniciativas que hay dentro de la compañía a todos los niveles. Hay que cuantificarlas, hay que ponerlas en números. Bueno, y las parciales pueden ser financieras también o no, porque hay departamentos con los cuales medirles no es tan fácil. Por ejemplo, un departamento de recursos humanos, pues bueno, pues creo que podemos poner algún tipo de control financiero en cuanto a cuánto dinero se gasta en selección, pero bueno, no es la clave de cómo hacer la medición de ese departamento, ¿vale? Hay que establecer otro tipo de controles. Hay controles internos y externos, según lo realice personas de la propia organización o personas contratadas por la organización, las famosas auditoras, para hacerla. Y hay controles indirectos y controles directos. Los controles indirectos son los controles clásicos que trabajan a posteriori en la corrección de las desviaciones presentadas. Y la nueva, digamos, metodología de gestión trata de establecer, no siempre es posible, controles directos que lo que hagan es anticiparse en la toma de decisiones y evitar desviaciones, ¿vale? En cuanto a cuándo se aplican en el tiempo los controles, pues en el tiempo, digamos, tiempo, es decir, es controles de anticipación, que son los predictivos, controles en tiempo real y controles históricos. Los controles de anticipación, generalmente, por ejemplo, podemos indicar qué tipo de controles pueden ser ellos. Pues mira, están muy de moda en todas las organizaciones de fabricación el anticiparse a que la máquina se pare. Quiere decir, las máquinas evidentemente están trabajando muchas horas al día, incluso a días 24 horas, y requieren un mantenimiento. Bueno, pues en función de los metadatos, de la información, de la inteligencia artificial, podemos, la parte de mantenimiento que cuida de esas máquinas, puede saber cuándo una máquina va, en función de ciertas variables de cómo está funcionando, cuándo esa máquina va a poder presentar un problema y pararse, con lo cual crea un problema de organización. Pues antes de que eso llegue a ver, ese digamos indicadores que dicen, oye, aquí hay un problema en esta máquina, pues corregirlos antes de cara a que no se produzca una parada. ¿Indicadores de control en tiempo real? Pues son los que ahora mismo vemos de que se, por ejemplo, número de unidades producidas a la hora en la fábrica. O incidencias de calidad que hemos tenido durante el día de hoy. Pues son controles en tiempo real que hoy permiten los sistemas de gestión, de información de gestión que tienen las compañías, los famosos ERP, que ahora veremos un poquito más adelante. Y los otros son los históricos, es decir, ha pasado un hecho y analizo qué es lo que ha pasado. Pues ahí está todo el control financiero y presupuestario que de todos es conocido. Vale. En cuanto a dónde se ponen los controles o qué tipo de controles hay que poner, dónde interesa ponerlos, pues hay dos ramas de esta parte de la gestión que se ocupan del tema. Una indica que en general toda la estructura organizativa puede ser adaptable a cualquier empresa y que hay que fijarse en dos tipos de magnitudes dentro de la compañía. Por una parte, el activo de la compañía y otro, el proceso físico. ¿Qué significa el activo de la compañía? Pues lo veis aquí. Pues todo lo que son las inversiones realizadas, las instalaciones, el stock de inventario que tenemos, la caja, el mobiliario, el saldo de clientes que tengamos, etcétera. Y la otra parte, el proceso físico, se trata del proceso de fabricación, ¿vale? La compra de materiales, el almacenamiento, la transformación, la venta. El otro tipo de localización del control, en cambio, digamos, no admite esa generalidad en cuanto a que una estructura organizativa, para una estructura organizativa genérica, estándar, valen estos dos tipos de controles valen para todos. Esta rama dice que no, hay que crear controles adaptados a cada compañía, sector, actividad, negocio, etcétera. ¿Vale? Bueno, si os doy mi opinión particular, yo me inclinaría más por esta segunda. Ojo, al final las dos están muy relacionadas y los veremos más adelante cuando analicemos la cuenta de resultados porque, bueno, y el balance porque se transmite mucho ahí. Pero sí que es cierto que incluso con independencia de la organización, el negocio, la actividad que hagas, tu propia compañía, llega a que necesites establecer controles específicos para tu empresa. Esos controles específicos se van a desarrollar dentro de un paraguas general, ¿vale? Que en este caso llaman centros de control. Por una parte, están los centros de costes, que son básicamente las áreas de producción, los centros de ingresos, que son las áreas de ventas, los centros de gastos discrecionales son lo que podríamos llamar estructura de la compañía, pues el área financiera, el área legal, el área de recursos humanos. También podríamos pensar en el área de seguridad como incluido dentro de esos gastos tradicionales. Luego habría otro tipo de centros de control que son los centros de beneficios, en el que una misma responsable agrupa centros de producción y centros de ventas. Y por último están centros de inversión, donde, digamos, invertimos en la compañía para que pueda desarrollar su trabajo, tanto la parte de producción como la parte de ventas como la parte de soporte de negocio. Bueno, aunque si bien es cierto que no todo lo podemos medir, todas las actividades que hace una empresa o una organización en términos financieros, pues porque sobre todo en estos días hay otros aspectos de su actividad muy importantes y que afectan a su relación con la sociedad, como puedan ser temas de igualdad, tanto de género como salarial, como responsabilidad social, medioambiental, etcétera, de información, de confidencialidad de información, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que el resultado financiero o los datos financieros es un elemento muy indicado y que ahora mismo es la base sobre el que se basa el control. ¿Y por qué? Pues porque en general todos los que trabajamos en una empresa entendemos perfectamente qué significa el tema de beneficio y nos motiva, porque en general también depende nuestra posición en la compañía, nuestra estabilidad en el puesto de trabajo, nuestra capacidad de promoción interna. También es una manera de gestionar y de controlar la eficiencia que tienen las personas dentro de la organización de cara al resultado que obtiene. Y es un método en general que todo el mundo entiende y que es bastante sencillo de calcular, ¿vale? Es probablemente y más objetivo a la hora de calcularse, ¿vale? Lógicamente, todo sistema de control basado en resultados tiene que tener, debe basarse en un objetivo, en un sistema de objetivos por área, por departamento, por función, ¿vale? Que puede tener un objetivo global de organización como resultado, pero que luego puede tener sus objetivos particulares dentro de cada área, ¿no? En el que el individuo pueda influir de manera más directa en su consecución. Bueno, algunos KPIs que se utilizan para el tema de control y rentabilidad de los negocios, pues no vamos a entrar mucho más en detalle, solo para que os suenen y los conozcáis. El ROI es el retorno de la inversión. Se hace a nivel global de compañía y, bueno, como veis, se basa en qué retorno tengo de mi inversión en función de los resultados que obtiene la compañía, ¿vale? ¿Qué porcentaje de retorno tiene mi inversión? ¿A la hora de qué? De decidir si es un porcentaje que está por encima de la inversión en otros tipos de activos de menor riesgo, pues evidentemente interesará seguir invirtiendo. Y si vemos que la compañía tiene una rentabilidad baja, pues primero tendremos que pensar qué tenemos que hacer para subirla y segundo, nos plantearemos si merece la pena seguir invirtiendo en esa compañía o no, dado que no estamos recibiendo los resultados esperados y conjugando riesgo e inversión, ¿no? Y luego el valor total neto o la tasa interna de retorno están más enfocadas a análisis particulares de inversiones. Es decir, mira, quiero crear una nueva planta de inversión, bueno, la factoría en tal sitio, que va a producir tanto, no sé qué, tal, en función de estas informaciones de mercado, dime a partir de cuánto o qué tasa de retorno tengo de mi inversión si los ingresos son estos esperados, estos son los costes y qué flujo de caja voy a obtener para analizar si eso me interesa o no me interesa, ¿vale? Y si esa inversión es más interesante que otra, o ver las alternativas que tengo para decidir ¿qué inversión hago en función de la rentabilidad que obtenga, lógicamente. Dentro de control, pues hay una parte importante que se trata de lo que llamamos auditoría, que pues es que se trata de examinar la documentación, los procesos, los procedimientos que tiene la compañía implantados y lo acertado de los mismos de cara a conseguir los objetivos, ¿vale? Como bien sabéis, hay dos tipos de auditorías. Me imagino que tenéis experiencia, auditoría interna. Hay departamentos dentro de la propia compañía que se dedican a hacer ese proceso de auditar los procesos, los procedimientos y si se cumplen por parte de los miembros de la organización. Y otra que es auditoría externa, que son una empresa contratada por nuestra empresa para llevarlo a cabo. Generalmente, como sabéis, las empresas que tienen una serie de tamaño en cuanto a activos, volumen de operaciones, etcétera, están obligadas a hacer una auditoría externa y contratan a una auditoría. Generalmente, pues las cuatro conocidas son, ya las conocéis, ¿no? Pues Deloitte, Sun Young, Price, KPMG, bueno, pues son grandes multinacionales, BDO también es otra, que se utilizan pues, para hacer esa auditoría externa, que es obligado legalmente a muchas de las compañías que funcionan en nuestro país, ¿vale? Y por otra parte, pues también dentro de esa auditoría interna o externa podemos analizar procesos, es decir, lo que hemos dicho antes, si el procedimiento que se ha establecido para, yo que sé, proceder a la aprobación de la inversión o de un gasto o de un pago se cumple, o es una auditoría puramente financiera que lo que va a auditar es si los números que refleja la cuenta de resultados se van a hacer la compañía son los que tienen que ser o no, y están contrastados o no, o alguien ha metido mano y no ha hecho bien su trabajo. Cuando digo meter mano, no quiere decir que saque de la caja, simplemente que o bien quedan cosas pendientes de reflejarlo en resultados, o no se han tenido en cuenta factores que pueden influir en el resultado final, etcétera, etcétera, ¿vale? O no se han hecho las suficientes provisiones de costes de cara al futuro, ¿vale? Bien, aquí hemos hablado antes ya de lo que era el control ex ante, es decir, el preventivo, el tratar de anticiparse a lo que hay. Eso es el control directo que hablamos antes también, y el ex post, que es el más frecuente y es que es el que detecta desviaciones y trata de que no se repita, trata de meter las medidas correctivas para que no se repita en el futuro, ¿vale? Bueno, estos son una serie de principios asociados al control. No hay nada que no resaltar respecto al manual. Vamos a ir a algunas cosas, digamos, de más sustancia, donde podemos, creo que, sacar un poco más de partido. Vamos a ver. Cuando analizamos un negocio y controlamos un negocio, y de cara a vosotros que no sois financieros en buena medida, entiendo, hay unos KPIs o indicadores de gestión que son muy importantes a la hora de seguir y que todo director que se precie sigue cuando está gestionando una compañía o un departamento o un área de negocio. Incluso el departamento de seguridad, aunque no está directamente implicado en temas de financieros, sí que va a poder tener acceso a la información de gestión de la empresa, o se la pueden hacer llegar, o puede participar en la toma de decisiones a ese nivel, y debe conocer este tipo de indicadores y debe entender qué es lo que quiere decir cada uno de ellos, ¿vale? Indicadores que no pueden faltar en una gestión de una empresa, normalmente de manera mensual, ¿vale? Las ventas del mes, cuáles son los costos de esas ventas, qué otros gastos de estructura, de organización hemos tenido, si se han cumplido los requisitos fiscales y sociales por parte de la compañía, en cuanto a pago de impuestos, liquidación, seguridad social, contratación laboral, etcétera, cuál es el resultado del mes, ¿vale? ¿Cuál es la situación de la liquidez de la compañía? Clave, ahora entraremos un poquito. ¿Cuál es el valor del inventario que tenemos? Si es una compañía de fabricación, el inventario, tener mucho inventario, hay que tener en cuenta que no es bueno. Significa que necesitamos invertir muchos recursos en ese stock que tenemos en el almacén, y el objetivo, como bien sabéis, del just in time que se puso de moda en el sector de la automoción hace muchos años, es decir, oye, inventario los mínimos, ¿vale? ¿Y cuáles son las inversiones que hemos realizado durante ese mes o en ese año en la compañía, ¿no? ¿Dónde hemos gastado dinero invirtiendo en el negocio? Vale. El control de gestión. El control, hemos visto antes que, bueno, se trata de ir a hacer el seguimiento de los objetivos que nos hemos marcado. Bueno, el control de gestión al final es que nos dotamos de sistemas de información modernos, que hoy lo llamamos ERPs, ¿vale? Y básicamente, pues en función de muchas veces el sector está más implementado uno u otro, pero digamos, ERPs modernos globales, pues puede ser, podemos hablar de Oracle, podemos hablar de SAP, que lo conoceréis todos, podemos hablar de sistemas de gestión de ERPs de Microsoft, como puede ser Navision u otros. Bueno, y otros, bueno, más pequeñitos, enfocados a empresas medianas, pequeñas, ¿vale? Estos, digamos, que he mencionado antes, son globales y son para grandes multinacionales, ¿no? Incluso hay sectores que tienen un estándar de ERP del cual es muy difícil salir. Por ejemplo, el sector del automóvil, el estándar del sector, y que prácticamente tanto los grandes fabricantes como los grandes proveedores de nivel 1, 2 o 3 tienen, que es SAP. Todo el mundo trabaja con SAP, y si no estás en SAP, pues tienes un problema para poder entrar en ese negocio, ¿vale? Tienes una barrera ya inicial gorda para poder entrar. Bueno, pues digamos que el control de gestión se basa en los sistemas modernos de control, de ERP, que son los que facilitan la información a la dirección de cara a ver cómo va el cumplimiento de objetivos y las acciones estratégicas que se decidieron, cómo va su implementación y cómo discurre en la realidad de la compañía, ¿no? Importante para un sistema de control de gestión, un ERP, bueno, pues hay gente que lo tiene que mantener, evidentemente, debe tener un sistema en las diferentes áreas de la organización que deben acceder al ERP y mantener la información y que la información esté allí, y otras personas pues se dedican a su mantenimiento y puesta al día, y que el ERP no pare las 24 horas, ¿no? Algunos aspectos que sí que es cierto que es común en la información financiera, ¿vale? Y es que muchas veces la información que sacamos de los ERPs, de los cuales mucha parte de la organización le llega, pues es información financiera que muchas veces no se entiende por la organización. Por tanto, os digo, una parte importante dentro del proceso de dirección de una compañía, en mi experiencia personal, es que tus directivos deben entender una cuenta de resultados. Y si hay que formarles para eso, pues lo tienes que hacer. No requiere mucho tiempo, no se trata de que sean unos expertos, pero sí que las claves que hemos visto antes de lo que es una cuenta de resultados las deben entender, porque deben saber interpretarla y qué consecuencias tiene en su área determinada. Esa labor de formación hay que hacerla. O sea, no puede haber excusa de que esto yo no entiendo, ¿vale? Pasamos un proceso de formación, lo tienes que entender. Es algo muy importante, ¿vale? Y hay algunas empresas a las que yo he estado y de las que he aprendido, esto lo han cuidado mucho desde el principio. Y la gente operativa sabía entender su cuenta de resultados. No eran expertos financieros, pero la propia organización había simplificado tal la información que les llegaba desde el punto de vista financiero y la explicación con 4 o 5 claves básicas, que todo el mundo entendía en números qué le había pasado a su negocio, a su parte pequeña de negocio que él gestionaba en el último mes o en los últimos 6 meses o en el último año. ¿Qué ocurre en muchos casos? Pues que esta, digamos, no entendimiento lleva a que algunas personas de la organización se monten su información en paralelo, que son las que ellos manejan y entienden. Entonces, cuando vamos a analizar qué es lo que ha pasado, pues un director va con su información financiera según ha salido en el ERP, pero la otra persona va con sus cuadros de Excel y tal, que se ha trabajado aparte, y al final con datos diferentes, por supuesto, porque generalmente no cuadran, y allí es difícil entenderse y sacan conclusiones en común. Bueno, hay que conseguir, mediante esa formación y cultura financiera de la compañía, que todo el mundo maneje la misma información. Eso es clave. Y por último, sí que es cierto, pero bueno, es un proceso que aqueja muchas compañías y no es fácil resolverlo, que un único sistema de información, un único ERP, no lleva todo el negocio. No gestiona todo el negocio. Por tanto, hay diferentes software que, bien a nivel de ventas, bien a nivel de producción, bien a nivel incluso de inversiones o de otro tipo de procesos, pues de recursos humanos, pues en lugar de tener un único sistema tenemos tres o cuatro y hay que convivir con ello, no pasa nada, hay que saber convivir con ello. Pero bueno, siempre que se pueda es útil, más barato y permite una gestión más eficiente en disponer de cuantos menos ERPs o sistemas de información posibles. Vale, bueno, pues de todo lo que hemos hablado hasta ahora, todo el proceso de gestión que se desarrolla en la planificación, organización, dirección y control, al final se refleja en conceptos, en esos tres conceptos: la cuenta de resultados, el balance y el cash flow de la compañía. Esas son, digamos, las claves que maneja, o la foto final que nos transmite cómo nos ha ido, ¿vale? A ver, no hace falta explicar la cuenta de pérdidas y ganancias, porque todos sabéis que al final es el reflejo de las operaciones ordinarias que tenía la compañía durante un periodo de tiempo. No hay que hacer mucho más. Sí que es importante, y aquí nos vamos a detener, a distinguir entre lo que es una cuenta financiera, una cuenta de resultados financiera, y una cuenta de resultados analítica, ¿vale? La cuenta financiera está enfocada básicamente a terceros. En general, sean auditorías, sean proveedores, sean clientes, sean bancos, a terceros. Se confecciona, tiene una confección muy rígida, hay una normativa muy concreta para confeccionar la cuenta de resultados financiera, cómo se contabiliza, cómo qué se lleva al debe, qué se lleva al haber, qué es gasto, qué es ingreso. Y el aspecto, digamos, resumen formal que tiene, pues es este, en la que por una parte está por naturaleza los ingresos, en la parte de arriba, por debajo están los diferentes tipos de gasto que tenemos, ordinarios o del negocio, de la operativa normal, gasto de personal, otro gasto de gestión, amortizaciones, provisiones, etcétera. Hay un resultado de explotación entre los ingresos ordinarios y los gastos ordinarios del negocio. Por debajo están los financieros y resultados extraordinarios que podamos tener por cualquier motivo, venta de inmovilizado o deterioro de activos financieros, bueno, muchos factores, hasta llegar al resultado. Antes tenemos el impuesto de sociedades. Este es el aspecto que presenta una cuenta financiera muy clásica, muy medido y con muy reglado. Y normalmente enfocado a lo que llaman stakeholders, que son terceros, ¿vale? Que están interesados en la marcha de la compañía, ¿vale? La cuenta de resultados analítica. Yo, mi experiencia, os digo, salvo a finales de año o cuando, para verla mensualmente un poco, o en las cuentas anuales, realmente yo no presto atención como gestor a la cuenta financiera. Muy poco. No me dice nada. ¿Qué dice esta cuenta, la cuenta analítica? Esta cuenta analítica hay que adaptarla a cada empresa, a cada negocio, a cada sector, a cada actividad, ¿vale? Y al final es, digamos, cómo reflejas en las diferentes áreas, cómo parte las diferentes áreas de una compañía para analizar su rentabilidad por área. ¿Qué aporta uno? ¿Qué aporta otro? Por ejemplo, aquí nos vamos a los ingresos y diremos, oye, hay ingresos de un producto. Si antes veíamos que el ingreso era global, no partía, decía, oye, ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios, pero nada más, no te decía nada más. Aquí partimos y decimos, no, hay ingresos de un producto A o de un servicio A, de un producto B o de un servicio B y de un producto C, ¿vale? Y de un subproducto dentro de ese producto C, si me interesa analizarlo, porque mi volumen de negocios es suficientemente importante, ¿vale? A continuación, estos son los ingresos distribuidos por los tipos de productos que queremos entender o servicios que queremos entender. Luego están los costes directos, que también partiremos en función de los costes directos del producto A, del producto B o del producto C. Y sacaremos márgenes por producto. Veremos cuál es más rentable, cuál es menos rentable, cuál se ha desviado más respecto al presupuesto, cuál se ha desviado menos, cuál se ha desviado positivamente, cuál se ha desviado negativamente. Y por tanto nos permitirá tomar decisiones de gestión para corregir desviaciones negativas. ¿Vale? Bueno, esta es la cuenta que en vuestras organizaciones, en vuestras compañías, van a utilizar toda la dirección para hacer el seguimiento de negocio. Debajo de este margen bruto de lo que es ingresos, costes divididos por tipología de producto, pues tenemos los costes de estructura, en la que estará probablemente el departamento de seguridad, el departamento financiero y otros departamentos de soporte al negocio. El resultado, y por abajo, pues los resultados extraordinarios en impuestos sociales, como hemos visto antes. Pero esta es la clave. Y cada compañía generalmente tiene su propia cuenta analítica adaptada a su organización y a su negocio. Y puede tener cuentas analíticas no solo a nivel global, sino a nivel área de negocio, línea de producto, lo que queramos analizar. Lo que veamos que beneficia más a la toma de decisiones posteriores. El balance es una foto fija de cuál es nuestro patrimonio en un momento determinado. La cuenta de resultados es la evolución de ingresos y gastos en el tiempo, que luego se transforma en que hemos ganado o hemos perdido patrimonio. Y eso es lo que muestra el balance. ¿Cuál es nuestra situación patrimonial de la compañía? Como sabéis, tiene dos dimensiones, un activo y un pasivo. Bueno, pues en el activo están las inversiones que hemos realizado y en el pasivo, cómo las hemos financiado. Se puede financiar con recursos propios que aportan los propios socios, eso es lo que llamamos patrimonio neto, o con recursos de terceros, ¿vale? Que lo llamamos pasivo, con recursos de bancos o de nos pueden financiar proveedores, bueno, diferentes fuentes de financiación. Dentro del activo, ¿vale? Hay, digamos, dos tipologías, el activo no corriente y el activo corriente. El activo no corriente se refiere a lo que hemos llamado siempre inmovilizado, a todas las inversiones que ha hecho la compañía en capital fijo, sean inmuebles, sea la maquinaria, sean los PCs, sean CPD o sea filiales o sucursales, ¿vale? En cambio, el activo corriente lo que muestra es inversiones realizadas en el corto plazo del negocio, por ejemplo, qué saldo de clientes tenemos, qué saldo de existencias tenemos, cuál es nuestro nivel de tesorería, saldo en bancos y caja que tenemos. Ese tipo de lo que es el día a día del negocio es el activo corriente. Igual va en el pasivo corriente. El pasivo corriente, pues, que debemos a proveedores, que debemos a la hacienda pública, que debemos a la seguridad social por las cuotas mensuales. Bueno, y el pasivo no corriente son deudas a largo plazo que tenemos con terceros, ¿vale? Largo plazo es más de un año. Y el patrimonio neto son el dinero que ha puesto el accionista para financiar las inversiones del activo. ¿Vale? Importante. En general, el activo corriente y el pasivo corriente, menos el pasivo corriente, es lo que llamamos working capital o capital circulante, ¿vale? O capital de trabajo. Y es un tema muy importante. Siempre el activo corriente debe ser mayor del pasivo corriente. ¿Eso qué significa? Que podemos hacer frente a nuestras obligaciones de pago a corto plazo, ¿vale? Si no, estaríamos en una insolvencia temporal. No podría ser definitiva, pero en principio es temporal. Es decir, si el pasivo corriente, lo que tengo que pagar a corto plazo, es mayor que el activo corriente, pues tengo una insolvencia temporal. Es decir, lo que tengo que sacar de dinero para pagar a terceros por mis compromisos, pues es superior a lo que puedo sacar de deudores. Eso crea tensiones de tesorería, tensiones de liquidez y retrasos en los pagos probablemente, ¿vale? Bueno, aquí, sencillamente, evidentemente, el patrimonio neto debe ser siempre positivo. Pero en el caso de que fuera negativo, significaría que estamos sí que en una insolvencia definitiva. Esto es, que las deudas que tenemos son mayores que todo el activo. Todo lo que debemos a terceros es mayor de todo lo que tenemos, ¿vale? Eso es cuando el patrimonio neto es negativo, que siempre debe ser positivo, repito. Bueno, algo muy importante en la gestión de cualquier compañía, el flujo de caja. La liquidez. Bueno, el flujo de caja está aquí explicado. Beneficio más seguridad, más provisiones. Está también muy ligado con lo que es el EBITDA, que recordáis, que está muy de moda y tiene una definición muy parecida. Hay que añadir lo que es los intereses en impuestos a sociedades, pero en general, bueno, pues son términos muy, muy asimilados, ¿vale? Al final, la clave de una compañía que esté en funcionamiento es que tenga los recursos líquidos y su working capital positivo suficiente para garantizar la continuación de sus operaciones. Nos podemos encontrar con compañías que tienen unos resultados excelentes, excelentes, pero que no han gestionado bien su activo circulante, el activo corriente, porque no cobran bien a sus clientes, han inmovilizado un montón de existencia y se encuentran con que tienen problemas para pagar sus deudas. Entonces, la tesorería es un foco clave de cualquier directivo de una empresa. Y no solo la que tengo hoy, sino prever qué me va a pasar a 3, 6 o un año de vista. Porque eso es lo que te va a marcar si tienes que pedir dinero, si no tienes que pedir dinero, si vas a generar suficiente flujo de caja para devolver incluso a los accionistas, darle dividendos, o no eres capaz, etcétera, etcétera. La tesorería es fundamental, es clave en cualquier proceso de gestión de una compañía y no hay que perderla nunca de vista. Naturalmente, en la tesorería, estos dos, tanto el EBITDA como el flujo de caja, se basan en importes contables, lo que tenemos en contabilidad. Pero sabéis que hay un delay, un retraso entre el hecho de tener una deuda a un cliente y cobrarle. Normalmente cobramos a 60 días, ahora mismo la ley dice que lo máximo son 60, y también pagamos a 60 días. Por tanto, siempre hay un delay, un retraso entre cuando apunto una venta y un derecho de cobro y cuando lo cobro realmente. Vale. Este retraso está afectado en estos dos conceptos. ¿Qué trata de ajustar esa, digamos, retraso? Pues previsiones actuales o previsiones futuras que sí tengan en cuenta los saldos de cobro y pago reales que tengo en cada momento. Es decir, en este caso, pues los actuales serían, oye, ¿qué tengo yo en mi banco? ¿Qué pagos tengo previstos en los próximos 2 días? ¿Qué ingresos tengo previstos en los próximos 2 días? ¿Y cuál es mi posición de tesorería dentro de 2 días? Si me voy a más largo plazo, que hay que hacerlo, y cualquier gestor debe estar enfocado en saber cómo va a evolucionar su tesorería en los próximos 2, 3 o 6 meses, pues tendré en cuenta qué saldo tengo hoy, qué tengo previsto cobrar al cabo de 3 meses o 6 o los que sean, qué tengo previsto pagar en función de las deudas que tengo ya vencidas, más las que pueda adquirir por la propia dinámica de mi negocio, y tener una posición de evolución de tesorería en un tiempo. Bueno, hemos visto antes el tema de las personas, es fundamental en la organización y cada vez más las organizaciones van a buscar personas no solo que presenten un excelente currículum, formación y experiencia, sino también temas lo que llaman psicoemocionales, es decir, conductuales, de conducta. Es muy importante. El tema de motivación, el tema de iniciativa, el tema de empatía, el tema de saber trabajar en equipo, cada vez se valoran más a la selección de personas en los equipos. Y vosotros vais a tener que formar equipo, y eso es muy importante. Dentro de esa formación de equipo, hay un psicólogo suizo, Carl Jung, que hizo una selección, que imagino que a lo mejor alguno de vosotros habéis visto, dividió con las características personales, propiedades comunes que tenían algún grupo de personas, asoció personalidades a colores, ¿vale? Evidentemente, bueno, con muchos matices, porque todas las personas tenemos de todos los colores. Pero sí que es cierto que hay rasgos que identifican a personas con unos rasgos más, digamos, acentuados que otros. Y por tanto, es importante saber en nuestro equipo y en nuestro jefe y en el cliente que vamos a ver o en el proveedor que vamos a ver, de qué rasgos estamos hablando cuando interactuamos con terceros, ¿vale? Perdón. Aquí. Estos son los cuatro colores. Me imagino que los habéis visto alguna vez. Bueno, el azul, el rojo, verde y amarillo. No vamos a entretenernos en leer lo que pone, porque está muy, muy clarito, pero sí que es cierto que en general, en mi experiencia particular, esto que aprendí hace años en un curso de ventas, justamente para entender y saber cómo gestionar al interlocutor que tienes enfrente cuando vas a vender, yo creo que es aplicable a todos los directivos de una compañía o a todos los responsables o en general a todo el mundo, ¿vale? Porque nos va a ser muy útil a la hora de interactuar con esa persona. Evidentemente no son rasgos cerrados y todos tenemos de todo, como he dicho, pero sí que características tan resaltables que podemos englobarlo en que es un socialmente abierto, se ilusiona, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de una amarilla. ¿Qué significa esto respecto a nuestro trabajo? Pues que en la composición de nuestro equipo y en las posiciones que estemos buscando, tenemos que ver cómo conseguimos asociar puesto con el mejor perfil de personalidad que podamos, que vaya y conjugue de la mejor manera a ese puesto y con el que se saque mejor partido. Elegir las personas es una de las cosas más complicadas dentro de un proceso de dirección, las personas de tu equipo. Y no sé si esto os puede dar una herramienta, yo creo que sí, a la hora de decidir para una posición determinada con unas características determinadas de qué funciones va a realizar, qué tipología de personalidad es, se puede aproximar mejor a desenvolverse de la mejor manera en esa posición dentro de la organización. Otro tema importante que viene desarrollado en el manual es, bueno, al final todo directivo y todo proceso de gestión, todo directivo tiene que negociar. Negocia con su equipo, negocia con proveedores, negocia con clientes, negocia con sus jefes. No solo nuestra vida profesional, nuestra vida personal, también estamos negociando cotidianamente, ¿vale? Dentro de nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra esposa o pareja. Bueno, esta negociación no tan formal se nos da en el día a día. Bueno, en nuestra vida profesional debe ser más profesional también. Es decir, debemos conocer qué técnicas de negociación y qué fases y características debe tener un proceso de negociación con un tercero. De cara, siempre, evidentemente, a sacar el mejor resultado para tu organización, que es el objetivo. Bueno, yo creo que aquí veréis una serie de fases, de características, de habilidades que tenéis que pensar en repensar y que si os sirven de apoyo en un momento en vuestro proceso de negociación de vuestras posiciones en la compañía o en una organización, pues serán bienvenidos. Pero realmente es importante que, digamos, la sepamos manejar, no de manera como nos memorizamos un manual, no se trata, pero sí que conocer los elementos claves de que negociar es un método, no es algo de improvisación constante y que hay que trabajarlo. Y hay que preparar bien la reunión con la persona que vas a negociar, tienes que documentarte bien, tienes que ir preparado y tienes que saber hasta dónde vas a llegar. Y además que tu posición no dé lugar a equívocos, ¿vale? Que digamos, se plantea de una manera clara cuáles son los límites en los que no dé lugar a situaciones en las que la interpretación puede llevar a malentendidos que al final lo que hacen es dificultan llegar a un acuerdo y pueden ponerte una posición complicada también dentro de tu organización, ¿vale? Bueno, no vamos a entrar, está perfectamente claro en el manual. Bueno, pues la estrategia de ganar, 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 perder. En esta estrategia de ganar, ganar, bueno, ambas partes, digamos, ceden lo suficiente como para que los objetivos planteados en la negociación satisfagan a cada una de las dos partes. Eso favorece, evidentemente, relaciones futuras y que seguir trabajando comercialmente con tu interlocutor, ¿no? En cambio, ganar, perder, pues tienes que tener una posición muy fuerte, muy firme. Saber que eso puede romper las negociaciones y romper relaciones comerciales o con tu interlocutor o con tu jefe, si es tu jefe, o con tu subordinado, si es tu subordinado, y qué consecuencias puede tener. Bueno, en general es menos frecuente, ¿vale? Menos frecuente. Bueno, yo creo que con esto hemos dado un repaso bastante detallado a gestión y dirección de actividades de seguridad privada, a esta parte del curso. Espero que haya sido de utilidad las explicaciones. Cualquier pregunta, pues por favor, por el chat, trataré de contestar la mejor manera posible. Si hay algún tema concreto que queráis desarrollar, me lo indicáis para tratar de profundizar en él. Y bueno, pues gracias por vuestra atención. Espero no haber sido muy pesado. Hasta la próxima. Estamos en contacto.